Y nosotros vamos a entablar comunicación con Emilce Saavedra, quien es candidata a gobernadora, una de las, la más joven es la como la anuncian en los medios, y hemos tenido buenos argumentos para decir que la edad no marca la capacidad con
Con lo
la...
que se puede dirigir.
Exactamente, porque el Lago Blanco... quien está enfrente ha demostrado mucha capacidad de gestión y ha crecido muchísimo en la localidad y
Con 21 años.
con 21 años. Así que estamos en comunicación con Emilce Saavedra, quien va candidata a gobernador por el MST.
Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Exactamente. Emilce, buenos días. Soledad y Fernando te saludan acá desde Radio Nacional.
Hola, buenos días, gracias por el contacto.
Bueno, contanos un poco, Emilce. Primero, ¿cómo surge esta idea de poder ir a candidata, si ya lo venías estudiando hace rato? Y después, bueno, ¿cómo estás viendo vos la provincia?
Sí, esa pregunta es como particular, me la hacen casi siempre y para mí y para mis compañeros del partido no se trata justamente de qué es lo que quiere cada uno o a qué aspira o en qué o cargo quiere estar o qué rol quiere ocupar. Digamos, para nosotros se trata de convicción por sobre un programa y después la decisión es más democrática, ¿no? Entre todos los compañeros se define quién es la persona que mejor representa ese programa. Justamente escuchaba que ustedes hablaban sobre la juventud, a nosotros nos parece que es importantísimo, ¿no? Pensar en cómo la juventud puede aportar justamente a eso, ¿no? A la construcción de políticas nuevas, públicas sobre todo, para la juventud que hoy están faltando. Y otra cuestión que no es casualidad tampoco es que no solo soy joven, sino que además soy mujer. Digo, los candidatos de los otros partidos patronales son hombres, digo, ha tenido que salir una ley de cupo en los congresos para que puedan llegar mujeres a las legislaturas, a los senados. Digo, es una cuestión también para nosotros estructural, ¿no? Pensar en cómo las mujeres también podemos ocupar esos espacios de decisión y no quedemos siempre por fuera de ese tablero. Así que para mí en particular no es que yo quería hacerlo, digo, yo esto también lo repito siempre, para mí no se trata de una carrera política, que entiendo que sí es para los otros, para Luque, para Torres, para Trefinger. Digo, esa gente lo que quiere es hacer, bueno, Luque lo está demostrando, ¿no? Primero había sido vice, después fue ahora es intendente, ahora va a ser o quiere ser gobernador, digamos. Entonces, para nosotros no se trata de eso, sino más bien de defender un programa. Digo, así como pudo haber sido yo, pudo haber sido cualquier otro compañero, porque para nosotros se trata de eso, justamente, de defender los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los pueblos originarios, que también es tan importante, y quienes gobiernan en la oposición se olvidan completamente, reprimen. Digo, para nosotros se trata un poco de eso.
Y en definitiva, si vos decías que no, tampoco, o sea, no, nadie te podía obligar a ser gobernador. Por eso digo, vos quisiste también a pesar
No,
de que
no.
te eligieron.
Claro, no, para nada, no, 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 nosotros, esto, digamos, no, nosotros no hacemos nada por obligación, sino más bien por convicción. Yo creo que si mis compañeros depositan esa confianza en mí, evidentemente tengo las capacidades para poder hacerlo, yo de eso no tengo ninguna duda, por eso también asumo el desafío. Además, también hay una cuestión de que esto, ¿no? El ser la más joven es la primera vez que me alcanza la edad para poder ser candidata en este lugar también. Pero bueno, para nosotros, yo repito, es una cuestión más programática que de nombre.
Emilce, ¿desde cuándo comenzás ahí a incursionar en esto del Movimiento Socialista de los Trabajadores? ¿Desde qué año más o menos?
Yo milito en el MST desde, los conocí a los chicos en el 2009 y en el 2010 empecé a militar de lleno, así que ya casi más de una década.
¿Cuántos años tenías por ese entonces?
Tenía 18 años. Empezaba la universidad y los conocí a los chicos ahí en ese momento. Acá en la universidad eran la conducción del centro de estudiantes, una conducción muy aguerrida. Bueno, a partir de ahí es que yo tomo contactos con ellos y me uno, ¿no?
Emilce, ¿crees que es necesario hablar de la diferencia entre, que no se torne polémico porque la pregunta la hace un varón, pero digo, hablar de diferencias entre mujeres y varones sabiendo que tanto la candidata de Comodoro como la de Radatili, que si se quiere son ciudades muy fuertes, muy grandes, son mujeres y son las más favoritas a quedarse con la intendencia de esas localidades? ¿Es necesario? Digo yo. Se sigue hablando de esta diferencia como si hubiera una diferencia de capacidad cuando en realidad no la hay.
No, para nosotros ahí me parece que es muy, muy puntual la pregunta, es una diferencia, en ese caso una diferencia de clase, porque a nosotros nos parece importante que haya mujeres en las listas, que haya mujeres ocupando lugares donde se toman las decisiones, pero justamente porque entendemos que esos son, en el caso de las concejalías o las candidatas al Senado o a la Diputación, son bancas que se ponen al servicio del pueblo, al servicio de los trabajadores, digamos, son bancas, nosotros las consideramos como bancas abiertas.
No, pero yo hablo
Entonces, lo que
de Mariel
pasa es
Peralta y de Ana Clara Romero, que van a intendenta,
que...
no van a concejales.
No, está bien, pero lo que quiero decir es que es una diferencia de clase. Digo, estas personas, tanto Ana Clara como la otra muchacha, no van a defender los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Digo, el hecho solo de ser mujer no implica que vayamos a defender eso. Digo, Patricia Bullrich, la exponente del PRO, me parece que es el claro ejemplo de eso. Me parece que es la mujer que defiende un programa más represor, imposible. Digo, el PRO, por ejemplo, ahora se vanagloria hablando del turismo cuando en realidad eliminaron esa secretaría. Digo, para mí no se trata de si tenemos vagina o no, sino más bien, y vuelvo sobre esto, qué programa defendemos, ¿no? ¿Qué es lo que levantamos? Realmente, ser mujer no te hace directamente o mecánicamente decir, ah, bueno, voy a defender los derechos de las mujeres y las mujeres jóvenes y las mujeres originarias. No, no es así, porque ellas claramente defienden otro programa, al servicio de otros intereses.
¿Y cuáles serían por ahí la iniciativa de este movimiento?
Nosotros, nuestra política estructural o nuestra propuesta estructural para cambiar de raíz los problemas que estamos teniendo en el país y acá en la provincia es dejar de pagar la deuda. Es algo que creo que además somos el único sector desde la izquierda que lo propone porque justamente eso implicaría un cambio drástico, ¿no? De toda la economía. O sea, implicaría dejar que miles y miles y miles de dólares estén yendo para afuera y se queden en el país para invertirlos en salud, invertirlos en educación, invertirlos en actualización de salario, en creación de trabajo genuino, invertirlos en la universidad, digamos, toda esa plata que se está yendo para nosotros se trata de una decisión política de a dónde va esa plata, si ellos deciden sacarla para afuera o dejarla acá en el país. Y eso justamente es algo que los otros candidatos no lo proponen y no lo van a proponer nunca. Digo, no es que en algún momento se van a maquillar para proponerlo, no, no lo van a proponer nunca porque no están ordenados por eso. Ellos están ordenados justamente por depender del FMI, seguir pagando la deuda, una deuda que además es fraudulenta, ¿no?
Sí, lo cierto es que Argentina puede llegar a un embargo si no se paga esa deuda que lamentablemente entiendo que la ubicaron los gobernantes de turno.
Pero justamente hay, eso es un mito, digamos, no es que vamos a quedar aislados, no
No
es
es
que nos
algo
van a
facto.
embargar, no, porque la deuda que estamos pagando es fraudulenta, estuvo probado en un juicio que esa deuda no se tiene que seguir pagando. Ah, bueno, ahora si hablamos de la deuda que tomó Macri,
Sí,
quizás
sí.
es otra historia, pero hay una deuda que se está pagando desde hace un montón de tiempo y que no debería. Entonces, hay también que revisar esas cuestiones. ¿A nombre de quién se toman deudas? Macri, ¿a quién le consultó para tomar toda esa deuda que tomó? Esas
Está
prioridades
bárbaro,
también
pero
me
la
parece
deuda
que
fue
hay que...
tomada. El Banco Mundial y el Fondo Monetario pueden bloquear hasta las exportaciones.
Pero nosotros en nuestro país, es clave entenderlo, digamos, nosotros en nuestro país tenemos recursos para poder abastecernos. Digo, hace falta reorganizar la economía, repensarlo, porque justamente si el problema es que nos van a bloquear de todos lados. En nuestro país nosotros tenemos recursos, tenemos tierras, tenemos la plata que si no se va se puede quedar acá para invertir. Entonces, digo, es cuestión de repensar cómo se reestructura la economía sin dejar de depender de los de afuera, del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
A veces es un ambiente macro, bueno, que tiene mucha discusión y vuelvo a decir, por ahí, es como, a ver, si vos sacás un crédito hipotecario y después no lo pagás, te van a sacar la casa, medio lógico en ese sentido. Pero en el ambiente más cercano a la gobernación, que es a lo que apuntás, ¿cuáles creés que son los puntos más importantes a tocar de cara a si fueras gobernadora de la provincia del Chubut?
A mí me parece que en la provincia, nosotros, bueno, yo para seguir con la cuestión de la deuda, digo, la provincia tiene deuda en pesos, en dólares, en bonos, me parece que acá también hay que dejar de pagarle. Justamente es una cuestión que choca de lleno con algunos sectores, por eso también es que no se está de acuerdo, ¿no?, con esta propuesta. Yo creo que acá en la provincia, con toda esa plata que se va en el pago de deuda, con toda esa plata, bueno, las regalías, ¿no?, de las petroleras. de evaluar, digo, pensar cómo toda esa plata se reinvierte, por ejemplo, para que los docentes y los trabajadores de la salud dejen de estar en la calle, ¿no? Para actualizar los salarios acorde a la inflación, para mejorar los hospitales, que de hecho, bueno, estamos ahora en la provincia en medio de una emergencia sanitaria, que haya municipios como por ejemplo el de Comodoro, que es uno de los más importantes, no quiera adherir a eso, no quiere decir que no haya emergencia sanitaria, ¿no? Estamos con escuelas también que se caen a pedazos, digo, toda esa plata se puede invertir para poder recuperar todos esos edificios que son importantes, digo, como la salud y la educación. Mismo también la universidad, me parece que esa redistribución, digo, plata hay, a dónde se destina, me parece que es la cuestión importante. Después, creo que otra de las cuestiones centrales y que también se ha estado charlando estos días es alrededor de la soberanía energética, ¿no? Yo creo que necesitamos una real soberanía energética, pero con una transición, ¿no? Dejar un poco el combustible fósil para ir hacia otras energías más limpias. Yo creo que el proyecto de acción y de soberanía energética es una falsedad, es una mentira. De hecho, bueno, con las organizaciones sociales, bueno, con las asambleas de vecinos, hemos estado presentando en distintos municipios proyectos de rechazo a ese proyecto de Arcioni, que nos parece justamente más... Ahí tiene unas cláusulas, ¿no? La letra chica dice, bueno, se puede saquear cuando se quiera. Yo creo que esas cuestiones para nosotros están más que claros y por eso hemos presentado estas notas. El Consejo Deliberante de Esquel, por ejemplo, ya rechazó ese proyecto de soberanía energética, mal llamado soberanía energética. El Consejo de Puerto Pirámides también. Bueno, o porque entendemos, digo, que la defensa de nuestros bienes comunes es primordial para nosotros, para los trabajadores, es primordial defender el agua, defender nuestras montañas, nuestros suelos, nuestra flora, nuestra fauna, digo, algo que veo que quien nos gobierna ahora y quienes lo precedieron no lo están haciendo.
Lo cierto es que, bueno, sí, tenés razón, no hay una estabilidad energética en ningún lado con estos de los interconectados y es una problemática que se... Que se repite constantemente. ¿Cómo estaría conformado el equipo de trabajo del MST?
Nosotros, en principio, con los compañeros que venimos caminando a las calles, digo, no es que, digo, se piensa por ahí con una gran estructura, ¿no? Con personas que estén de alguna manera pagadas para eso, ¿no? Que es cómo se conforman en realidad o cómo se constituyen, digamos, los equipos técnicos, si se quiere, de los candidatos a la gobernación. Para nosotros se trata, no dependemos de ninguna empresa, no recibimos esos ingresos, para nosotros se trata más bien de los compañeros que formamos parte de la militancia diaria, compañeros que no están bancados por ninguna empresa, compañeros que responden justamente a los trabajadores que son los que aportan para la construcción del partido, ¿no? Así que nuestro equipo es de compañeros de la militancia que recorren los barrios, que recorren las escuelas, que recorren la universidad, llevando nuestras propuestas, para pensarlo justamente alrededor del programa que defiende los derechos de los trabajadores, ¿no?
Emilce, ¿han tenido la posibilidad de ir recorriendo distintos lugares de la provincia, lugares del interior?
El fin de semana estuvimos con mis compañeros, estuve yo y estuvieron mis compañeros en Trevelin, ahí habíamos hecho una conferencia y estamos conversando también con, bueno, algunos trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que están también llevando adelante una lucha importante, nuestro compañero ahí, Daniel Catalán, y Hernán Mondino en la sección de parques, que son, bueno, quienes están apoyando esa lucha, así que un poco dialogando con esos sectores, entendiendo también la necesidad de la actualización salarial que tienen, ¿no?
¿Y van a venir por Senger?
Lo vamos a preparar, sí. Vamos a preparar una recorrida por toda la provincia, charlando también con los compañeros del resto de los partidos del Frente de Izquierda Unida.
¿Tienen representantes en diferentes...? ¿En dónde van a tener representantes para intendente?
En principio vamos a charlar con los compañeros del FITU para Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia. Bueno, las elecciones de Trelew ya pasaron, ahí nos presentamos también como Frente Izquierda en la ciudad de Trevelin. Y bueno, y vamos a conversar si es que podemos también en Esquel. Y creo que por ahora esos son los municipios que estamos charlando. Entendemos también que los tiempos corren, pero vamos a seguir conversando para poder presentarnos en más municipios.
¿Y las comunas?
Vamos a conversar, sí.
Emilce, agradecerte por este rato con Radio Nacional y bueno, vamos a seguir en contacto en esto que es la carrera final por la gobernación de la provincia de Chubut.
Buenísimo, muchísimas gracias por el contacto. Que tengan buenos días.
Buenos días.